Esta mañana, la tertulia de los viernes vuelve a convocarlos a que ejerciten la imaginación. Otra vez los invitamos a participar del concurso de cuentos breves en esta experiencia que iniciamos hace ya más de un año. Este mes, la propuesta para que nos escriban es... Queremos un cuento de tierra adentro. Así lo definió el presidente del jurado, el honorable Carlos Maggi. Ese fue el modo que eligió para sintetizar lo que les estamos pidiendo. Expliquemos un poco más.
Bueno, nada, el Uruguay siempre... nosotros llevamos para afuera cuando vamos a tierra adentro. Así que decir un cuento de tierra adentro es una... fuera del muro. Ajá. Y hay una presencia del interior en el Uruguay que es muy característica y que está en este momento atravesando, a mi entender, una situación deliciosa y como nunca la vivió. Uh-huh. Es decir, está el interior del país muy por sobre la capital en materia de ánimo, en materia de triunfo, en materia de afirmación. Y a mí me gusta eso, porque yo siempre he tenido la sensación de que lo mejor de la historia del Uruguay baja del norte hacia el sur, ¿no? Y se escribe del sur hacia el norte.
El próximo concurso de cuentos lo tenemos que hacer bajando a la capital. Porque sí. Del interior, cuando viene a Montevideo, bajamos a la capital.
Sí.
Debe ser por el mapa, ¿viste? Que se está...
Y en ese mundo, que no solo se compone, por supuesto, de campo, ¿no? Hay una parte urbana muy importante, que en conjunto es mucho más grande que Montevideo, y más importante.
Pero Montevideo tiene una característica. Precisos, los cuentos, ¿tienen que referirse al campo o pueden referirse a una ciudad del interior?
No, tierra adentro.
Tierra adentro es campo, ¿no?
Campo.
Yo creo que tiene más que ver con la parte la parte del campo, lo que significa la parte rural, ¿no?
Las tradiciones, por ejemplo,
claro,
el caballo.
Claro,
Sí, no solamente agarrar a Paco Espínola en Sombra sobre la Tierra, es de tierra adentro, y es la historia de un quilombo en las orillas de San José. Claro. Digamos, cabe absolutamente todo en el campo.
Y además, un criterio bien amplio.
Y una literatura formidable. Hace 30, 40 años, los grandes escritores montevideanos todos veníamos del interior.
Eran otras épocas. Juan levanta la mano.
Sí.
¿Por qué?
Yo creo que hay dos extremos en los cuentos de tierra adentro. Es decir, un extremo podría ser los cuentos de mentirosos o de exagerados, ¿no? Del cual, por ejemplo, un modelo es Juseca, ¿no? Es decir, los
Julio
cuentos de Juseca son una gran exageración sobre algo, ¿no? Ese es un estilo de cuentos. Pero también hay otro estilo de cuentos. Yo estuve ayer repasando el tomo de obras completas de Borges. Borges tiene muchos cuentos del interior, muchos cuentos de tierra adentro, algunos que pasan en el Uruguay, y curiosamente algunos son de una página y media, es decir, son bastante pequeños, ¿no?
El muerto, ¿no?
Claro, por supuesto.
El memorioso.
Todo, por ejemplo. El muerto, ¿no? sí. De todos son cuentos breves y fantásticos, ¿no?
Claro,
y
hay mucha literatura, sí, es decir, claro. No te olvides que la tierra purpúrea, que es un mojón, sí, en la historia de nuestro arte literario, es un cuento, como en el caso de Borges, contado por un inglés.
Sí, claro. Como el inglés Borges.
Igual que en el caso de Borges, claro.
Claro.
Matilde.
Bueno, yo quiero entrar en ambiente rememorando una canción de Washington Benavides que se llama Décimas del Tigre Viejo. Bueno, más o menos dice así: ahí está junto al fogón, se trenzó en Tupambaé, en el Daimán y ahora que es un viejo en un rincón con algo de cimarrón y quemado transfoguero. Con acento brasilero, le vuelve alguna memoria, dando vueltas en la noria de un infinito entrevero. Creo que describe un personaje que yo que viví en el campo recuerdo, que se llama el andante, le dicen. El andante es ese señor mayor que llega a caballo a los establecimientos rurales a pasar la noche, una noche. Es un hombre de la zona, se le... periódicamente cae, cada una vez al mes, una vez cada 15 días. A veces uno, la gente se preocupa y dice, en el caso del que caía a mi casa, se llamaba Gauna, el viejo Gauna, le decían, o Don Gauna, buenas noches Don Gauna, ese don que se le pone al apellido que hacen afuera, ¿verdad? Bueno, ese andante es un lo describe acá Benavides, un hombre que está en el fogón lleno de historias, porque ha vivido mucho y que hay que esperar que hable. Bueno, y tiene hasta acento brasileño, me gusta eso.
Esa es una línea posible.
Te agrego una cosa que tiene la misma expresión, es parecida, es el caminante, no el andante.
Sí, nosotros le decíamos el andante. Sí.
En la frontera, donde allá era...
Andarín le decían también.
Es un personaje solitario, ¿verdad?
Solitario que... Te voy a decir de dónde recojo yo la expresión pa'l caminante. Entre los cañeros, donde encontré dos negros viejos que habían sido soldados de la columna en Preste, fíjate, cada vez que se hacía un ensopado con achura de cordero y fideo y muchos fideos, después que se ponía todo en la olla, alguien tomaba un puñado de fideo
reservado,
lo arrojaba a la olla y decía pa'l caminante.
Ahí está.
Es decir, siempre hay alguien que anda a la vuelta. Que la tradición viene, que lo cuenta viaje de un naturalista en el Río de la Plata, Darwin, que en los galpones de la estancia siempre había una media res colgada, y cuando le quiso pagar el churrasco que había comido, el estanciero se le indignó. Eso eran tiempos, Emiliano. Y no. Quiero destacar, vas a cantar en todas las tertulias.
Me parece muy bien, digamos, ese gesto hidalgo de Russo, porque nadie reaccionó ante la naturalidad con la cual Matilde se atreve a cantar.
La Mercedes Sosa Oriental.
¿La qué?
La Mercedes Sosa Oriental.
Yo no sé quiénes de esta mesa han cantado alguna vez. No, Carlos y el Russo alguna vez se largaron.
El Russo por tres canta alguna murga.
Sí, pero...
Tango.
Pero hace mucho tiempo.
Siempre la misma, además.
Y últimamente prometen y no concretan.
Tango, después arreglamos.
Tango está bien, tango me prendo.
Otros ejemplos para ir creando el ambiente, para ir ayudando a los oyentes en su decisión de ponerse a escribir.
Yo quería un recuerdo para Villanueva. Villanueva era un viejito, amigo de Paco Espínola, al cual Paco le escribía a las comisarías, porque él tenía un carrito como de juguete que yo vi, del tamaño, era petizo, chiquito era el viejo Villanueva, viejo, viejo, bien viejo, y tenía un carrito chiquito que tenía el largo de él, porque la cama ocupaba la parte longitudinal del carrito, y después tenía todas las herramientas de albañil, y él iba con un potrillo, como decía, tenía un potrillo que le caían los pelos hasta el suelo, de viejo que era, ¿no? Y él lo llamaba el potrillo, y Paco me llevó a conocerlo. Y fue en Florida, y justamente fue en una campaña electoral. Y Villamueva me dice, yo sabía, dice, que llegaron ayer, que llegó don Paco, dice, porque oí los cohetes. Pensaba que la ciudad tiraba cohetes cuando Paco Espínola llegaba a Florida.
Qué notable. ¿No?
Y es un andante. Le mandaba la correspondencia a las comisarías, porque él andaba con el carrito. Cuando pasaba preguntaba, ¿hay algo para mí? Y recibía la correspondencia de Paco, ¿no?
Y ahí andante y
un personaje escapado del libro.
Y realmente colabora,
no lo escribió nunca, pero lo tenía ahí.
Con las tareas y hasta traen algo para el guiso.
Más ideas para los oyentes.
Y ahí habilidoso, digamos. Agenor con la tijera era un maestro.
¿Quién?
Agenor, se llamaba Agenor, el apelativo no sé.
¿Dónde?
Pero podía agarrar Itacumbú. Podía agarrar un ñandú, recortarlo, sacaba tres bataras y le quedaba para un jilguero.
Yo creo que estamos rondando un tema además del fogón, los cuentos del fogón. Yo en el campo nunca pude arrimarme a lo que se llamaba la cocina del personal, de era donde se hacían los cuentos, porque las mujeres estábamos prohibidas. No solo yo, sino las mujeres de la gente del personal también. Pero mis hijos varones iban, obviamente, y después venían a la mesa y traían todos los cuentos. Era buenísimo, realmente, buenísimo.
Desde la audiencia nos cuentan que está el caminante. Un tío mío fue caminante durante 40 años. Se llamaba Rosendo. Nunca se subió a un auto ni a un caballo.
Ah, este era el caballo, sí.
Este es de a caballo.
¿Cuál es de a caballo?
El del cuento que me alcanzaron.
Acércate al micrófono porque si no
la gente... Sí, sí, no, te voy a dejar. No tengo copia, ¿eh? me lo dejaron para el concurso, no sé si con si lo leo queda fuera de concurso, no sé, pero se intitula déjame ver que no le tengo la letra a este hombre.
Se, ¿cómo se intitula?
Se intitula Deschalando al paso y lo firma Montonero.
No sabemos quién es.
No, ni yo. ¿Le emprendo?
Dale.
Ponele música.
Bueno, cantá.
No le diste tiempo. Mirá que Ariel es rápido, pero lo sorprendiste con el pedido.
Le avisaron, como quien no quiere la cosa, que la reunión tendría lugar en el montecito de Tala, por donde nace la principal que corta el pueblo. Miró la altura del sol, estaba en hora. Ensilló el tordillo con el recaudo de las grandes tenidas y fue ahí que recordó la recomendación: traiga la chuza. Entonces pegó una corridita hasta el galpón de la esquila, donde por algún lugar había quedado la lanza del abuelo. Revolvió, renegó, nada. Cruzó el maizal para cortar camino, y no solo camino. Se le vio partir al trote, sombrero aludo, camisa de salir. Se integró saludando a la reunión de gente, formada, estaba formada. Usted de este lado, Eustaquio, le dijeron, viva la patria. Y con el viva del coro se alzaron las chuzas del escuadrón. Cuando Eustaquio acompañó el movimiento, alguien lo alertó. Guambia, vecino, miró hacia arriba y recogió la lanza. Una sacudida más y se le hubiera venido encima el último choclo. Lo arrancó y decidió pegar la vuelta mientras la caballada partía tras el carro de las reinas. No es pa' mí, se dijo, y se volvió deschalando al paso.
¿Dónde podemos situar, en qué fechas puede situarse ese cuento?
Y si iba detrás del carro de la reina, ya estábamos en los pueblos con las manifestaciones de carnaval.
Uh-huh. Acá tenemos otra sugerencia, ¿no? Los cuentos no tienen por qué ser de hoy. No tienen por qué estar instalados en el presente, ¿no?
Claro que no.
Sin duda.
Para seguir ayudando, porque sí. Hay veces que a los oyentes les cuesta, ¿viste? Carlos.
Sí, yo tengo un cuento preferido que lo digo muchas veces, llama muchas veces que lo digo, está usado, pero a mí me gusta mucho. Dice, es un campo plano, ¿no? De gramilla, sin monte, sin nada, el horizonte lejos. Y hay en primer plano una portada, parada al lado de esa portera, una muchacha. Se ve venir un jinete desde el horizonte, viene despacito, se va acercando. Cuando llega la portera, sin mirarla, agacha la cabeza, buenas. Y ella le contesta, ¿a cuántas le habrá dicho lo mismo?
Bueno, la línea de los caminantes despertó una serie de mensajes de los oyentes. Por ejemplo, cuenta uno de ellos, cuando mi madre era chica, se quebró un brazo. ¿Y quién se lo entablilló? El viejo simple, un caminante. Si hablamos de caminantes, podría también detenerse alguien en el turco que te visitaba con la valija. ¿Eh? Siempre caminando, pasaba incluso unos días, dice
ese,
María.
Claro, ese figar,
quedan, ¿no? Unos días, ¿no?
Sí, y además los que quedaron depositados con su mercancía en la laguna de los turcos famosos, en los campos de Chiquitos Arabia.
Y por último están los oyentes que le ponen un toque de humor, como el gaucho limareño que cada tanto aparece y hoy manda este mensaje de texto. Cuento dijo, aquí estamos ordeñando en bote... Genial. Y sale yogur por el bamboleo.
Ah, genial. Típico cuento de la escuela.
El gaucho limareño manda estas postales a cada rato a propósito de distintos momentos del país, del tiempo, etcétera.
Qué bueno. Qué bueno.
Ese sí que es corto, ¿eh? Sí. Bien breve.
Sí, excelente.
Bueno, este mes cambiamos un poquito la modalidad que veníamos desarrollando hasta ahora. En esta ocasión, y a pedido del público, vamos a dar una semana completa de tiempo para que nos envíen sus cuentos a la dirección de siempre, que recuerden es cuentos@espectador.com.uy. Así que tienen hasta el próximo viernes, el viernes 10 de mayo, para mandarnos sus relatos que, como ustedes saben, no pueden tener más de 1000 caracteres de extensión. En el correo electrónico, aparte del archivo con el cuento y el seudónimo, en el correo mismo tiene que venir el nombre completo y la cédula de identidad. Los premios esta vez son una gentileza de la posada de campo La Salamora, un complejo turístico rural que vale la pena conocer, del cual ya hemos hablado, que está ubicado en las sierras de Minas, entre Minas y la ciudad de Pan de Azúcar, para ubicarlo más o menos. El primer premio consiste en 2 noches de alojamiento para 2 personas con pensión completa. El segundo premio, 1 noche de alojamiento para 2 personas con pensión completa. Y el tercer premio, 1 día de campo para 2 personas, también, por supuesto, con las comidas correspondientes. ¿Dónde? Ahí, en La Salamora. Además, como es costumbre, los 3 ganadores, los 3 seleccionados, van a recibir 2 libros de ediciones de La Banda Oriental. Seguimos, ya volvemos con la tertulia y el último tramo de hoy.